¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 9 de junio de 2015.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora les traeremos las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Y ahora revisamos titulares.
Expertos de la Organización Mundial de la Salud inician investigación de brote de MERS en Corea del Sur.
Ex embajadores de Estados Unidos pronostican que la situación en Irak empeorará.
Ejército estadounidense toma medidas tras ataque a su sitio web.
Estados Unidos derrota a Australia en su primer partido en la Copa Mundial de Fútbol Femenino.
Amy Poehler preestrena en Los Ángeles película Inside Out.
Y ahora el detalle de la información. Un equipo de 8 especialistas en enfermedades infecciosas convocados por la Organización Mundial de la Salud inició en Corea del Sur la investigación de un brote del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, que desde mediados de mayo, cuando se detectó el primer caso, ha causado la muerte de 7 personas.
El Ministerio de Salud surcoreano anunció este martes la muerte de la séptima víctima, una mujer de 68 años, que estaba internada en una sala de emergencia de un hospital de Seúl, donde ocurrieron anteriores infecciones.
Jeong Yong-kyung, un funcionario del Centro de Control de Enfermedades, dijo también que hay 8 nuevos casos de MERS. Confirmamos que hay un total de 95 casos de MERS, dice ella, pero de ellos 9 pacientes están en condición estable esta mañana.
El brote ha llevado al aislamiento de más de 2.500 personas que estuvieron en contacto con pacientes de MERS y al cierre de casi 2.000 escuelas en un esfuerzo por controlar la propagación de la enfermedad.
Gobiernos vecinos de la región alertaron contra los viajes a Corea del Sur. Hong Kong y Macao emitieron alertas de viaje y Japón creó una fuerza de tarea especial para recabar y proveer información para sus ciudadanos en el extranjero.
Los científicos convocados por la OMS ofrecerán recomendaciones sobre cómo contener la epidemia, indicó Alison Clement Hunt, una vocera de la Organización Mundial de la Salud en Manila.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet boanoticias.com. Dos ex embajadores de Estados Unidos en Irak dicen que el grupo extremista de Estado Islámico ha demostrado ser un peligroso enemigo y advierten que Estados Unidos arriesga perder su relevancia en la región y que la situación en Irak podría empeorar.
La Voz de América conversó con los embajadores Ryan Crocker y Salmai Khalilzad sobre la situación en Irak después de que el lunes el presidente Barack Obama dijera que Estados Unidos necesita que Bagdad haga más si quiere que Washington le ayude a derrotar a los extremistas sunitas.
No tenemos todavía una estrategia completa porque esta requiere compromisos de parte de los iraquíes.
No obstante, el ex embajador Crocker dice que sin un mayor involucramiento de Estados Unidos, las perspectivas de Irak son débiles.
As bad as things are today, they're better than they're going to be.
Así como las cosas están de mal actualmente, están mejor de lo que estarán dentro de un mes. Hace tiempo dejé de hacer predicciones sobre el Medio Oriente, pero creo que vamos a ver más de lo que ya hemos visto.
Los ataques aéreos no son suficientes, sino que se necesita una estrategia política regional que confronte la división entre los chiitas y los sunitas, señalan analistas como el ex embajador Salmai Khalilzad.
No nos engañemos pensando que vamos a resolver este problema solo con ataques militares o solo con medidas de seguridad, porque los problemas de fondo que preparan el terreno para movimientos como ISIS están allí. Y a menos que los ataquemos, serán un problema permanente por el que tendremos que estar en la región permanentemente.
El presidente Barack Obama dijo el lunes que el Pentágono está trabajando en planes para impulsar el entrenamiento de las fuerzas iraquíes para que luchen contra ISIS.
El secretario del Ejército de Estados Unidos, John McHugh, dice que renunciará a más tardar el 1 de noviembre, luego de dirigir el servicio por los últimos 6 años.
McHugh, de 66 años de edad, es uno de los pocos secretarios de gabinete que permanece en el cargo desde el inicio del primer mandato del presidente Barack Obama. Durante su servicio, él ha trabajado con 4 secretarios de defensa.
El Pentágono dijo que McHugh expresó su decisión de partir hace varias semanas y le dijo al presidente Obama que planeaba hacerlo en noviembre de modo que tuvieran el tiempo necesario para una transición sin problemas con su sucesor.
El secretario de Defensa, Ash Carter, quien recientemente asumió el cargo, dijo que McHugh ayudó a dirigir el ejército en un periodo de retos y cambios y que los soldados están ahora más preparados gracias a su duro trabajo y visión.
Entre tanto, el ejército estadounidense informó que un elemento del proveedor de contenidos de su página web fue comprometido, por lo que cerró el sitio temporalmente a fin de tomar medidas preventivas para evitar el robo de información militar.
Un grupo alineado con el gobierno de Siria se atribuyó el lunes la responsabilidad por el ataque cibernético. El llamado Ejército Electrónico Sirio se jactó del hecho en Twitter y emitió una imagen de un mensaje contra Estados Unidos antes de que fuera sacado de servicio.
En otras informaciones, en Buenos Días América, el secretario de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos, Jay Johnson, instó al Congreso a trabajar en una legislación contra el terrorismo cibernético.
We're coming a long way right now with systems like Einstein.
Hemos recorrido una gran distancia con sistemas como Einstein, que detecta intentos de ataque contra redes estadounidenses que tenemos en el departamento, pero necesitamos hacer más. Los actores cibernéticos son cada vez más sofisticados y nosotros tenemos que estar delante de ellos. Tenemos que ser agresivos en eso. Esa es una de mis más altas prioridades personales mientras estoy en este cargo.
La medida debe optimizar el papel del Departamento de Seguridad Nacional para que identifique y legalice a esa entidad como el portal principal cuya información pueda fortalecer la información procedente de sectores privados y así afianzar la capacidad de su departamento para dar seguridad al sector federal civil del gobierno, dijo Johnson.
El funcionario añadió que el Departamento de Seguridad Nacional está en el proceso de notificar individualmente a los empleados federales cuya información federal pueda haber sido comprometida durante el reciente ataque cibernético.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos dictaminó el lunes que el presidente de la nación tiene el poder exclusivo para reconocer una soberanía extranjera y está facultado para decidir si se reconoce el Estatuto de Jerusalén en un pasaporte estadounidense.
El jefe de Relaciones Públicas del Departamento de Estado, Jeff Radke, dio la bienvenida a la decisión del máximo tribunal.
La decisión de la Corte confirma la largamente establecida autoridad del presidente para conducir la diplomacia y la política exterior, documentos oficiales, comunicaciones diplomáticas, incluyendo pasaportes.
Luego de 8 meses de deliberaciones, la Corte Suprema de Estados Unidos decidió sobre el caso de un estadounidense nacido en Jerusalén que quería que se pusiera a Israel en su pasaporte como lugar de nacimiento, algo que había autorizado el Congreso en contra de la posición del presidente George Bush, un tema que había antagonizado hasta ayer a las 2 ramas del gobierno estadounidense.
Los aproximadamente 11,3 millones de inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos no se irán y el país tiene que tener en cuenta a esas personas, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Jay Johnson.
De esos millones de personas, más de la mitad han estado aquí por más de 10 años. Muchos tienen esposas e hijos que son ciudadanos estadounidenses o residentes legales, dijo Johnson al hablar el lunes en la Universidad Rice.
Estas personas están aquí, viven entre nosotros y no se irán, no se van a autodeportar. Ningún gobierno deportará a un grupo tan grande. No tenemos los recursos para eso, indicó Johnson, para añadir que debemos tener en cuenta a esas personas.
El secretario Johnson se preguntó si el país se podía permitir dejar a esos millones de personas viviendo en las sombras y en la ilegalidad.
En su discurso, Johnson sostuvo que el número de ingreso de inmigrantes ilegales se redujo drásticamente en las últimas 2 décadas y defendió las medidas de alivio migratorio anunciadas por el presidente Barack Obama en noviembre.
Estas son las noticias.
Este muro es una de las herramientas que han sido implementadas en la frontera entre México y los Estados Unidos.
Continúa el impasse político entre republicanos y demócratas aquí en el Congreso estadounidense sobre la crisis de niños inmigrantes.
Señalan ellos busca un plan más agresivo de Estados Unidos en sus países.
Es de responsabilidad compartida.
No hay una luz al final de ese túnel. No van a poder quedarse, van a seguir en proceso de deportación.
Disminuyen las detenciones de menores en la frontera sur de Estados Unidos.
Diariamente miles de personas arriesgan su vida para llegar a los Estados Unidos, entre ellos menores de edad.
A punto de ser arrestados aquí enfrente de la Casa Blanca.
Una solución de fondo a este problema va a tardar años, si no décadas.
Esta es la Voz de América. Visítenos en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en la Voz de América.
Las familias de los 5 civiles nepalíes que murieron cuando se estrelló un helicóptero militar estadounidense que realizaba una misión humanitaria tras el terremoto del mes pasado exigieron compensación el lunes, alegando que tomó semanas confirmar la muerte de sus seres queridos.
Las autoridades inicialmente dijeron que 6 infantes de marina estadounidenses y 2 soldados nepalíes viajaban en el helicóptero que se estrelló el 12 de mayo en las montañas del noreste de Nepal. Los restos fueron encontrados días después de intensa búsqueda.
Luego de análisis de ADN e investigaciones de parte de ambos países, el ejército de Nepal informó el viernes pasado que había otras 5 personas a bordo. Se trataba de aldeanos locales que estaban siendo trasladados a un hospital para ser atendidos por las heridas sufridas en el terremoto de abril que causó miles de muertos.
Los restos de los aldeanos fueron repatriados a Nepal el domingo. Los familiares dijeron que no los aceptarán para cremación hasta que Estados Unidos provea una compensación monetaria por la muerte de sus seres queridos.
La causa del accidente del helicóptero aún no ha sido determinada. Apple lanzó su nuevo servicio de música streaming el lunes, al tiempo que anunció una serie de mejoras que traerá su nuevo servicio operativo iOS 9, que estará incluido en sus populares iPhones, iPads y computadoras Mac.
El servicio costará $10 mensuales y se llama Apple Music. Combina una estación de radio permanente con musicalizadores en vivo y un foro para artistas a fin de dar a los fans información sobre nueva música, así como música on demand para escuchar.
Los fans de Apple están fascinados con el anuncio hecho el lunes en San Francisco, California. Escuchemos a Tim Bajarin, un analista de tecnología. En lugar de ir a buscar video en cualquier lugar o en Pandora u otros lugares, todo está en un mismo sitio. Se puede no solo escuchar su propia música, sino nueva música. Creo que el factor de descubrimiento es enorme.
Ting Ting Gao es un productor de programas de software. Es súper, me encantan las nuevas características, especialmente la radio permanente. Yo uso iTunes mucho y bajo música de allí. Creo que atraerá más usuarios.
El nuevo Apple Music será lanzado a fines de este mes en más de 100 países.
Las acciones europeas registraban bajas en las transacciones del mediodía de este martes. El índice Financial Times 100 de Londres retrocedía 0,16%, el CAC 40 de París perdía 0,30% y el DAX en Frankfurt bajaba 0,92%.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno negativo. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 1,77% y el Hang Seng de Hong Kong perdió 1,19%.
En Nueva York se anticipa una apertura a la baja para las acciones en Wall Street este martes después de una sesión negativa el lunes, cuando el Dow Jones cayó 0,5%, el Nasdaq declinó 0,9% y el Standard Poor's 500 bajó 0,7%.
El lunes, influyentes economistas y altos líderes empresariales predijeron que el crecimiento económico de Estados Unidos continuará este año, pero a un ritmo más lento que lo previamente estimado.
Esa es la conclusión de una encuesta de miembros de la agrupación National Association for Business Economics. Los miembros de ese grupo, que tienen posiciones clave en negocios de toda clase a nivel nacional, predicen ahora que la mayor economía del mundo crecerá a una tasa anual de 2,4% en 2015.
El oro, entre tanto, se comercializa al alza en $1,181.20 la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En el panorama latinoamericano, el expresidente de España, Felipe González, quien sigue en Venezuela, lamentó no poder participar como asesor técnico de la defensa de los presos políticos y espera poder visitarlos.
Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
En una rueda de prensa junto a representantes de la Mesa de la Unidad Democrática, bloque que reúne a los partidos de oposición, el expresidente español Felipe González reiteró que nunca solicitó fungir como abogado defensor de los presos políticos Leopoldo López y Antonio Ledezma, sino que intentó participar como asesor técnico de la defensa, figura jurídica prevista en las leyes venezolanas, para la que, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, González no califica. El exmandatario español destacó que se encuentra tramitando la autorización para visitar al líder opositor Leopoldo López.
Voy a intentar visitar a Leopoldo. Si pudiera, así vale. Incluso voy a intentar estar presente, si pudiera, en la vista oral. Lo haré si tengo la autorización correspondiente para hacerlo.
Entre tanto, continúan sumándose venezolanos a la huelga de hambre encabezada por López y Ceballos para exigir el anuncio de la fecha de las elecciones parlamentarias y la liberación de los presos políticos, entre otras peticiones. Más de 34 personas participan en la medida de protesta pacífica. Dos de los dirigentes juveniles detenidos y en ayuno anunciaron que dejarán de consumir líquidos si la audiencia de apelación a su sentencia de 8 años de cárcel por participar en protestas antigubernamentales es diferida, tal y como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante el último año. La Conferencia Episcopal Venezolana nuevamente se pronunció para rechazar que ni a la Iglesia Católica ni a la Cruz Roja se le permita visitar a los denominados presos de conciencia. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y en otra información relacionada a Venezuela, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, por sus siglas en inglés, exhortó a Venezuela a ponerse al día en sus pagos en referencia a la deuda que tiene con las aerolíneas, que asciende a $3,700 millones. Esta cantidad fue generada por la venta de boletos y esto es inaceptable, dijo el director general de IATA, Tony Tyler. Según IATA, Venezuela pagó parte de la deuda el año pasado cuando ascendía a $4,100 millones y desde esa fecha no han hecho otro pago.
Por otro lado, la Organización de los Estados Americanos validó las elecciones intermedias en México.
La información con Sara Pablo.
La misión de visitantes extranjeros de la Organización de los Estados Americanos observó una excesiva litigiosidad en los comicios de este domingo, por lo que recomendó revisar la legislación para evitar una carga excesiva de trabajo en la justicia electoral. La expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, señaló que la votación se dio en un clima de tranquilidad en la gran mayoría del territorio mexicano, sin olvidar los lamentables episodios de violencia ocurridos en algunos centros de votación. Sobre la figura de las candidaturas independientes, la misión recomendó una revisión de las herramientas legales con el fin de generar condiciones de mayor equidad en la contienda.
No tenemos la menor duda de que hubo una expresión sólida en favor de la institucionalidad democrática en México.
Anoche concluyó el conteo del programa de resultados preliminares. Este revela que en 5 estados habrá alternancia, en 3 gobernará el mismo partido y en 1, Colima, sigue la disputa entre el PAN y el PRI. Llama la atención el caso del candidato independiente Jaime Rodríguez, conocido como El Bronco, quien ganó la gubernatura del estado de Nuevo León con un 48.8% de los votos, cifra que no alcanzarían sus 2 contrincantes juntos. Este miércoles inicia el conteo distrital que arrojará los resultados definitivos. Para La Voz de América, desde México, informa Sara Pablo.
Un nuevo accidente de tren en Argentina puso en evidencia la urgente necesidad de modernizar la industria del transporte ferroviario en ese país.
Ramón Taylor con más información.
El susto que se llevaron los pasajeros de la línea de tren La Roca, que salían de la estación Temperley en Buenos Aires, no fue minúsculo. Pese a que la herida de mayor gravedad la sufrió un policía que se fracturó la cadera.
40 heridos, todos leves. Hasta ahora no hay ninguno de gravedad.
Aunque las autoridades trabajan para conocer de manera más profunda cuáles fueron las causas del accidente, esto fue lo que los investigadores revelaron tras sus averiguaciones preliminares.
Fue una colisión entre una locomotora y una formación que estaba saliendo. Pero bueno, ya han sido rescatados todos los heridos, han trabajado muy bien todos los bomberos de Loma de Zamora, que han ya evacuado a todos los heridos.
Los heridos fueron evacuados de manera inmediata, y aunque el accidente no generó ninguna víctima mortal, trajo a la memoria el trágico accidente de 2011, en el que 11 personas murieron y 220 resultaron heridas, también en Buenos Aires. El accidente deja en evidencia una vez más la urgente necesidad de modernizar la red de trenes en Argentina, proyecto que fue iniciado por el gobierno de ese país en el 2014. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Se siente un mandato amoroso de Cristo. Que
el manda. Espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América desde Washington.
Un segundo intento de la Agencia Espacial de Estados Unidos, NASA, por probar un nuevo sistema de paracaídas diseñado para hacer descender una nave más grande en Marte, fracasó el lunes.
La nave espacial con la forma de un platillo volador llamado desacelerador supersónico de baja densidad cayó en el Océano Pacífico horas después de que fue llevado hasta el límite del espacio por un gigantesco globo de helio desde la instalación militar estadounidense en la isla hawaiana de Kauai.
Steve Jurczyk es integrante de la directiva de la misión tecnológica espacial de la NASA.
New technology is required to land.
Esta nueva tecnología es requerida para hacer descender 5 toneladas métricas para misiones humanas, quizás de 30 toneladas métricas y más en la superficie. Entonces, el paracaídas que usamos hoy puede mejorar el desempeño para el aterrizaje en 100 a 200%, y esto es muy crítico no solo para mejorar futuras misiones robóticas, sino para la exploración humana de Marte.
La NASA dice que el paracaídas de 30 pies, aproximadamente 9,1 metros, se desplegó, pero no se infló. Video del reingreso a la atmósfera muestra que el paracaídas se hizo tiras después de que fue desplegado. Un resultado similar ocurrió en la primera prueba del nuevo sistema en junio pasado.
Y ahora recibimos a Henry Llanos con la información deportiva.
La selección de Estados Unidos, candidata a pelear por el título, comenzó su camino en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Canadá 2015 con el pie derecho al derrotar 3-1 a Australia en Winnipeg. Las jugadoras estadounidenses debieron batallar contra un equipo valiente y aguerrido, pero aprovecharon sus opciones y ya son líderes en el grupo D, porque en el otro partido de este grupo, Suecia y Nigeria empataron 3-3. En el grupo C de este Mundial, la selección femenina de Ecuador tuvo un debut inesperado y amargo, pues cayó goleada 6-0 por Camerún. El momento clave para Ecuador fue la expulsión de su capitana Ligia Moreira en el minuto 66. En este mismo grupo C, la sorpresa fue de Japón, que derrotó a la selección femenina de Suiza por 1-0. Y durante una conferencia de prensa en Alemania, después de la reunión del G7, el presidente Barack Obama habló por primera vez sobre el escándalo en el que está sumida la FIFA y dijo que el deporte es un negocio masivo que necesita ser dirigido con integridad.
With respect to FIFA, I cannot comment on a pending case by our attorney general.
Con respecto a la FIFA, no puedo comentar sobre un caso pendiente por parte de nuestra fiscal general. Diré que en conversaciones que he tenido en Europa, la gente piensa que es muy importante que la FIFA pueda funcionar con integridad, transparencia y responsabilidad. La investigación y los cargos proceden, y pienso que tenemos que tener en cuenta que aunque el fútbol o el soccer, dependiendo en qué parte del mundo vivan ustedes, es un juego, es también un negocio grande y una increíble fuente de orgullo nacional. El mandatario dijo que no comentaría directamente sobre la investigación del FBI relacionada con sobornos y corrupción en la FIFA. El atleta paralímpico Oscar Pistorius, condenado el pasado 21 de octubre a 5 años de prisión por matar a su novia, podría salir en libertad condicional el próximo mes de agosto, según afirmó el lunes Zach Modise, funcionario del Servicio de Prisiones de Sudáfrica. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo con Betty Janet Endara.
What I liked about playing the character is she goes through her own journey, just like Riley.
Amy Poehler y el elenco de la nueva película Inside Out, sobre una niña preadolescente que vive 5 emociones en forma de personajes, asistieron el lunes en Los Ángeles al preestreno del filme junto con el director Peter Docter. Todos los actores coincidieron en que la experiencia de grabar la cinta fue muy emotiva. La película se estrenó por primera vez en Cannes en mayo pasado. El resto de los protagonistas son Bill Hader, Phyllis Smith, Louis Black y John Lasseter. Pharrell Williams y Forest Whitaker también asistieron a una premiere el lunes en Los Ángeles, pero fue a la de su película Dope, del director Rick Famuyiwa, sobre una historia de un joven poco sociable que busca ir a Harvard, pero termina envolviéndose en una aventura inesperada cuando narcotraficantes usan su mochila para esconder heroína. La película se estrenó por primera vez en el Festival Sundance. Pharrell, Sean Combs y Whitaker son productores. El primero además escribió 4 canciones para la cinta que se estrenará a mediados de junio en Estados Unidos. En Beverly Hills se preestrenó Love and Mercy, la película sobre el cofundador de los Beach Boys, Brian Wilson. Wilson y su hija Carney estuvieron presentes en la alfombra roja, así como el protagonista Paul Dano, quien interpreta a un joven Wilson en el filme. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Autoridades estadounidenses mostraron por primera vez el video original del momento en el que la policía de Boston y agentes del FBI dispararon a Usama Rahim, sospechoso de planear ataques terroristas contra policías y considerar decapitar a la bloguera Pamela Geller.
El Papa Francisco se reunió el lunes con los obispos de Puerto Rico al término de su visita quinquenal ad limina. El Papa instó a los prelados a no gastar energías en divisiones ni enfrentamientos, sino a construir y colaborar.
El domingo el Papa recibió a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en un encuentro que duró más de 1 hora y media y en la que se intercambiaron regalos.
Y las notoriamente divididas facciones políticas de Nepal llegaron a un acuerdo que podría llevar a ese país a la redacción de una largamente aguardada constitución.
El histórico acuerdo alcanzado el lunes por la noche por los 4 partidos políticos más importantes de Nepal podría dividir al país en 8 estados federales.
Las autoridades nepalesas dijeron este martes que un borrador de la constitución podría ahora estar escrito para julio. Cualquier carta de derechos en Nepal precisa 2/3 partes para ser aprobada por el Parlamento.
Un equipo de 8 especialistas en enfermedades infecciosas convocados por la Organización Mundial de la Salud inició en Corea del Sur la investigación de un brote del síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, que desde mediados de mayo, cuando se detectó el primer caso, ha causado la muerte de 7 personas.
Y hasta aquí esta emisión de Buenos Días América. En la producción tuvimos a Elena Skotowska, en la sala de ingenieros tuvimos a John Dryden y en los micrófonos Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara.
Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.